O sobre todo hay dos o tres que deambulan por allí en la agenda para charlar con el presidente del centro comercial, con Román Tófalo. En principio, por ejemplo, volvieron a pedir una audiencia con el mismo intendente José Laurito, así que vamos a hablar con el Román. Juan Pralón y Enrique Martín González te saludan. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes para ambos y para toda la audiencia de LT11.
Bien, en principio queremos saber la razón del pedido, de este nuevo pedido de audiencia con el intendente y cuáles son los temas puntuales que quieren plantearle.
Bueno, en el momento, si bien la agenda es amplia, la principal preocupación hoy de los comerciantes es la cantidad de venta desleal, de venta marginal que ha proliferado últimamente en Concepción del Uruguay. Esto que sumado a la caída de ventas hace un verdadero problema o la profundización de un verdadero problema para el comercio en general y entendemos también que para la tributación, porque obviamente la competencia desleal afecta al comercio legalmente establecido, que con esfuerzo sostiene su masa salarial, que sostiene sus empleados, con mucho esfuerzo intenta pagar toda la carga impositiva, que es muy extensa y es el sector que más impuestos paga, el sector comercial, porque bueno, desde impuestos municipales, provinciales, nacionales, está alcanzado por todos los gravámenes y bueno, si a esto le sumamos que crece la competencia desleal, que no paga ninguno de todos estos impuestos, se genera una situación muy difícil. Y que también afecta el buen desempeño del municipio y del resto de los vecinos que gozan del esfuerzo que hacen los comerciantes y los pequeños empresarios en general para sostener el Estado, tanto municipal como provincial y nacional. Y esto queda claro a la hora de que si analizamos las cuentas municipales, el principal ingreso que tiene legítimo o propio a nivel local es la tasa de higiene, que es la que pagan los comerciantes. Entonces, bueno, creemos que es un tema de preocupación común con el Ejecutivo Municipal, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, sabemos de la preocupación del intendente, pero queremos tener algunas acciones, si se quiere, en común, darle información con la que contamos y que nos piden nuestros socios que lleguemos al Ejecutivo Municipal para que, bueno, de alguna manera, y siendo el jefe político, el intendente Laurito, teniendo el poder de policía sobre la localidad en cuanto a la cuestión del ordenamiento del comercio, tome las acciones más adecuadas para que esto que hoy es un problema deje de serlo y se fortalezca la normal y sana convivencia de los distintos sectores en Concepción de Uruguay.
Tófalo, ¿por qué cree usted que el intendente no los ha recibido? El pedido de audiencia, según tenemos entendido, tiene fecha del 20 de julio.
Sí, la nota que enviamos es del 20 de julio y poder responder esta pregunta el día que tengamos la audiencia. Nosotros lo entendemos que es un tema de mucha importancia y sabemos que es de preocupación también del intendente. Entendemos también que la agenda del propio intendente es muy nutrida, pero bueno, no sabemos por qué no hemos sido recibidos aún. Porque lo hemos hecho el pedido, lo hemos reiterado en varias oportunidades, pero hasta ahora lamentablemente pasan los días y creemos que el día que se pierde de una buena gestión es un día que no se recupera. Por eso, bueno, seguimos ansiosos e insistiendo en este pedido de audiencia.
Incluso acá sentado el intendente se lo notó muy efusivo, muy enojado con las maniobras que realizan los comercios de origen asiático y boliviano y llegó a hablar de la figura de asociación ilícita, el intendente de Concepción del Uruguay, José Laurito. ¿Cómo siguen esta cuestión ustedes?
Sí, por eso nosotros sabemos de la preocupación del intendente y de la ocupación, pero entendemos que con acciones en conjunto y con información, con mucha información que tienen nuestros socios y nos la elevan hacia nosotros para que nosotros a su vez la elevemos a los entes de Contralor, a Policía Municipal, a ATER, a la AFIP, tal como lo hacemos, estas acciones pueden ser mucho más efectivas. Hoy hay nuevas modalidades comerciales, entre comillas, porque nosotros tenemos como modalidades comerciales las legalmente habilitadas y las que compiten dentro del marco de la ley. Pero hoy hay nuevas modalidades, quizá en algunos casos hasta delictuales, porque todos sabemos que lo que no se enmarca dentro de los códigos y dentro de las buenas prácticas comerciales es delito, por eso son, hay figuras penales al respecto, han crecido en Concepción del Uruguay. Por ejemplo, como bien decía el intendente en la entrevista con el ET11, se transforma hasta en asociaciones ilícitas, porque obviamente están organizadas como todas asociaciones ilícitas, como para ejercer distintas actividades delictuales y no una en específico, y cuando son dos o más personas que la ejercen. Sabemos que hay cadenas de que ingresan mercadería en Concepción del Uruguay y se redistribuyen dentro de Concepción del Uruguay, que no resisten ningún tipo de análisis, como por ejemplo lo que comúnmente se le denomina comercios bolivianos, y esto no es una cuestión de xenofobia, porque la mayoría de nuestros abuelos vino emigrando de distintos países del mundo y ejercer el trabajo en la Argentina y en especial en Concepción de Uruguay, y así lo hicieron, criaron su familia acá, invirtieron y dejaron el producto de su esfuerzo en Concepción del Uruguay. Estas organizaciones lo que hacen es recaudar ilícitamente dinero a través de distintas prácticas y lo extraen no solo de la ciudad, sino del país. Entonces, es una figura bastante compleja, porque uno admite la competencia, uno está dispuesto al crecimiento y se alegra cuando el comercio de Concepción del Uruguay, las pequeñas empresas de Concepción del Uruguay crecen. Pero dentro de un marco de legalidad y de prácticas comerciales como corresponde, no para este tipo de extracción y fuga de capitales, que debilitan mucho, reitero, al comercio, a la empresa local y también al erario municipal.
Usted que conoce el paño román, digo, del comercial, y además estamos en una ciudad de dimensiones en la que por ahí todos nos conocemos, uno se pone a pensar en este tipo de asociaciones, este tipo de comercios que llegan, que desembarcan, ¿es sumamente necesario que haya un gancho, para llamarlo de alguna manera, uruguayense? O de cualquier ciudad que sea, digo uruguayense porque estamos hablando de la ciudad, ¿es necesario o pueden desembarcar sin necesidad de que alguien de Concepción del Uruguay los traiga o les permita realizar este tipo
lo,
de
negocio? Lo habitual es que desembarcan donde menos controles hay. Por eso nuestra preocupación es que los controles se ejerzan y se vean. Entonces esto es lo que desalienta el desembarco de este tipo de, entre comillas o entre paréntesis, inversiones. Se instalan donde no hay controles. Donde hay controles prefieren evitarlos y buscan, habiendo tantas localidades en nuestro país para instalarse, buscan los lugares donde los controles son menores. Por eso nosotros entendemos que debe reforzarse una cantidad de acciones desde el municipio, deben hacerse visibles, deben hacerse conocer. En el caso que haya que hacer, nosotros siempre hemos defendido ante la posibilidad de una falla formal de algún socio nuestro, de algún comerciante local, radicado en la ciudad, que tiene sus empleados, hemos defendido a rajatabla la posibilidad de clausura, que es una pena la clausura, que realmente es muy gravosa para el comerciante. Pero en caso de comercios de ciudadanos de otros países que ni siquiera se inscriben, ya no hay una fase formal, ni siquiera se inscriben en el municipio, no existen ni para ATER, ni para la FIP, ni para el municipio, y ejercen el comercio, tienen empleados en condiciones totalmente marginales trabajando, se proveen de mercadería del más dudoso origen, muchas veces de contrabando, entendemos que el rigor debe ser el máximo, pues también debe ser ejemplificador y debe apuntar a desalentar ese tipo de actitudes. Por eso es que entendemos que en esto debe cuidarse al contribuyente, debe cuidarse al comerciante que durante mucho tiempo ha sostenido, y en los buenos y en los malos momentos, ha sostenido con el esfuerzo a sus colaboradores, porque el pequeño comerciante, aparte de, como he sabido, ser el mayor generador de empleo a nivel país, las pymes son las que más empleo generan en todo el país, son las que mayor presión impositiva tienen, son las que invierten y reinvierten en su país, no fugan capitales, en las buenas y en las malas siempre están atrás del mostrador. Entonces entendemos que el esfuerzo contributivo que hacen a los distintos estados debe ser mínimamente retribuido por parte del Estado, con el cuidado de hacia aquellos supuestos empresarios que no observan ese mismo tipo de conducta.
Tófalo, usted sabe que hemos recibido y hemos comentado aquí en este espacio muchas veces comercios que cuando venden un producto se lo venden a un precio y le dicen, si usted necesita el recibo, la boleta, le tengo que cobrar el 21% más. Y son comerciantes de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de comerciantes de muchos años.
Sí, es una práctica que no corresponde porque el precio exhibido es el precio completo que se incluye los impuestos. Entonces es una práctica que no es correcta. Y no voy a salir en defensa de este tipo de actitudes, porque no corresponden, reitero, pero lo malo de esto que está pasando es que muchos comerciantes que eran buenos contribuyentes, hoy por una cuestión de competencia contra la marginalidad, se están marginalizando también. Que, ojo, esto no apunta a excusarlos del debido cumplimiento de sus obligaciones. Pero piensen que un producto vendido en blanco tiene un 40% de carga impositiva sobre uno vendido en negro. Es decir, un producto que un cliente compra a 100 pesos en un comercio legalmente establecido, en uno que no esté inscrito, que no paga los impuestos, ese producto vale 60, porque 40% va para el Estado, municipal, provincial y nacional. Así que la diferencia de sobre 100 es 60 para reponer el producto, para pagar los gastos, los empleados, la luz, el teléfono, todos los servicios, y el 40 pesos van para el Estado. Entonces fíjense la diferencia que hay, y hay que competir contra eso, hay que competir contra quienes no pagan ningún tipo de tributos.
Y con respecto a al comportamiento, con respecto al trabajador, al empleado, y me refiero al empleo en blanco, ¿viene por el mismo camino?
Bueno, obviamente estos comercios que no existen de ninguna manera, mal podrían tener los empleados en blanco, porque si tienen toda su economía en negro, obviamente también que sus empleados también están en negro y sus proveedores también están en negro. Y muchas veces la mercadería que venden en esos locales, y en esto también, como decía recién, se ven involucrados algunos comercios que están inscritos y que normalmente tienen buenas prácticas comerciales, pero que se ven tentados a marginalizarse y comprar productos en la famosa salada, los origen. Pero bueno, también es una cuestión de que a veces es una cuestión de subsistencia. Y con esto reitero, no excuso las malas prácticas comerciales. Pero hoy también, aparte de esto que vemos con locales abiertos, los llamados tiendas bolivianas, están en Concepción de Uruguay, radicados en departamentos y en casa de familia, los famosos showroom que venden por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por las distintas redes sociales, productos que también son de muy dudoso origen, que no tienen facturación, que no tienen inscripción en ninguno de los entes de Contralor, y que incluso se ha detectado en más de una oportunidad producto de contrabando con lo complejo de la figura delictiva que significa vender productos de contrabando.
¿Y por,
entonces,
por dónde?
Contra todo esto debe competir el comercio legalmente habilitado.
Con esto que decía de la facturación, con esto de los empleados en negro, digamos, ¿dónde se corta el círculo vicioso? ¿Por dónde habría que poner la
Porque
tijera?
Hay que agregar algo más, Tófalo. También hemos recibido denuncias de gente que ha ido a comprar el hora 12.
Ya.
Y que
famoso,
cuando uno le pide el valor del producto que compró,
se modifica. Claro.
Le recargan, le claro, dicen, pero tenés que pagar un 10% más, cuando en realidad eso está subvencionado por el Estado.
Bueno, sumado a esto, digo, Román, digamos, ¿por dónde se corta esta cuestión? Porque
quiero tratar de responder las dos cosas. En cuanto a la falta de cumplimiento por el ahora 12. Esto no debe ser aceptado por el cliente. El precio que tiene exhibido es el precio que tiene que vender. Y para que el comerciante pueda vender en 12 cuotas sin interés, una parte acepta de la financiación, acepta el 10%, acepta ponerlo el comerciante, más allá de un montón de otros costos. Y el otro 10% lo pone el sistema, el Estado, el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema de tarjeta. El comerciante no tiene obligación de vender en ahora 12. Ahora, una vez que acepta el plan, tiene que aceptarlo con todas las normas como corresponde y no tiene que recargarlo.
Ahí
no,
falta
simplemente
control,
lo que tiene que hacer es decir, no trabajo con Ahora 12 y financio con la tarjeta en 12 cuotas con el plan de tarjetas, pero no es Ahora 12.
Claro.
Y el hilo se corta siempre por el más débil. Muchas veces el empleado, y hoy sobre todo cuando hay una precarización del trabajo, hay una duda de la estabilidad laboral, muchas veces el empleado acepta condiciones laborales que no son las que marcarían ni las leyes laborales ni su dignidad tampoco, pero lamentablemente se corta por ese lado el hilo, o también se corta por el lado del comercio que se tiene que descapitalizar para sostener una mala situación y compitiendo contra estos vendedores o comerciantes marginales, descapitalizándose, vendiendo productos sin poder reponerlos para sostener a los empleados, para poder pagar los impuestos. Y bueno, siempre se corta por el más débil. Uh-huh. Las empresas concentradas, las empresas más grandes, tienen mayor capacidad financiera, acceden al crédito bancario mucho más barato que el pequeño comerciante, negocia con las tarjetas incluso mejores tasas.
Claro.
Tiene una cantidad de cuestiones que el pequeño comerciante, el pequeño empresario, no dispone. Entonces, como en toda situación de desequilibrio, el más débil es siempre el que queda fuera de combate, por decirlo de alguna manera.
Román Tófalo, como siempre, las gracias por atendernos aquí en la radio.
No, gracias a ustedes. Bueno, y ojalá pronto podamos informarles, podamos comentarles que hayamos tenido éxito hoy. Justamente estoy aquí en Buenos Aires para reunirme mañana en la CAMET, que estamos luchando para lograr que la comisión que cobran las tarjetas de crédito, que originalmente era el 10%, después bajó al 5%, gracias a las acciones que hemos tenido en CAME, uh-huh, y hoy son del 3%, pase a los valores internacionales de costo de administración, que es el 1.5%, y para las tarjetas de débito, que sea 0%, como es en la mayor parte del mundo.
Es decir, que Argentina no seguía el estándar de esas...
No, es el país más caro del mundo en cuanto a comisiones bancarias y costo de administración de las tarjetas de crédito. Tenemos ese triste récord.
Mirá vos. Así que bueno, esperando esas novedades y también, por supuesto, ojalá también la reunión con el intendente, así que seguiremos en contacto. Gracias, Román.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Román Tófalo, el presidente.